Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar un material muy, muy particular. Tenemos aquí el guión de un video educativo, uno de esos que están diseñados para ser, pues, la primera puerta de entrada a la química. No es un artículo científico ni un libro de texto, es más bien como un mapa. Y justo nuestra misión hoy es desmenuzar ese mapa, ver cómo elige sus caminos para presentar conceptos que son, bueno, la base de todo, y ver qué nos dice sobre cómo se enseña una ciencia que, la verdad, lo transforma todo.
Totalmente. Y me gusta esa idea del mapa o de los planos de un arquitecto, ¿sabes? Porque este guión no construye un edificio, está construyendo una mente que piense como químico. Hoy no solo vamos a ver el qué, o sea, los conceptos básicos, nos vamos a clavar en el cómo y en el por qué. ¿Por qué empezar con la relevancia para un examen y no con, no sé, la belleza de una molécula? ¿Por qué irnos a la alquimia antes de hablar de átomos? Cada decisión aquí tiene una razón de ser. Vamos a ver esa arquitectura del conocimiento.
Me encanta la analogía. Entonces, a ver, vamos a desarmar esos planos. Y lo primerito que salta, que hasta me hizo un poco de ruido al principio, es que el guión arranca de la forma más, pues más pragmática posible. Antes de definir qué es la materia, te dice, oye, la química es el 9.4% de tu examen de admisión, son 12 preguntas. A ver, ¿no es un poco cínico empezar así? Como si la única razón para aprender fuera pasar una prueba.
Fíjate que es una pregunta excelente y toca ese debate de siempre entre la educación pragmática y la educación por el puro gusto de saber. Yo creo que los autores de este guión son muy, muy astutos. No lo ven como el fin, sino como un caballo de Troya. El estudiante promedio siempre tiene esa pregunta en la mente, aunque no la diga, ¿y esto para qué me sirve? Y el guión, en lugar de hacerse el que no oye, la ataca de frente. Le da la respuesta más inmediata y tangible. Te sirve para entrar a la universidad. Es el anzuelo perfecto.
Un anzuelo muy directo, sí, pero ¿no hay un riesgo de que el aprendizaje se quede solo en eso, en memorizar para el examen y ya?
Ahí está. Ahí está la segunda parte de la estrategia, que es lo brillante. Justo después de mencionar el examen, el guión te dice que el 65% de esas preguntas son de aplicación. Y te da ejemplos. Entender por qué el hierro se oxida, cómo funciona un analgésico.
Ah, claro, ¿qué hace que la comida se eche a perder?
Exacto. Con eso le está diciendo, tranqui, no te voy a pedir que te aprendas nombres raros de memoria. Te voy a pedir que entiendas el mundo que te rodea. El examen es la excusa, pero el objetivo real es la comprensión funcional. Responde al por qué me importa en dos niveles. El inmediato, que es el examen, y el de la vida real. Es una jugada maestra de motivación.
Ok. Ya visto así, tiene muchísimo más sentido. Es como un ven por la calificación, pero quédate por el conocimiento. Y ya que tienen la atención, el guión hace algo que no me esperaba. Un viaje al pasado. Me llamó mucho la atención ese salto que da. Desde la alquimia, con esta imagen casi de fantasía de la búsqueda de la piedra filosofal, que la sitúa por ahí de los siglos 3 al 16, hasta la química ya moderna con Robert Boyle y, por supuesto, Lavoisier en el 18. Yo siempre he visto la alquimia como algo más, pues, más cercano a la magia, ¿no?
Y es que, bueno, en gran parte lo era. Estaba llena de misticismo, de secretos, pero ojo, no hay que descartarla tan rápido. Los alquimistas, en su obsesión por convertir plomo en oro, fueron los primeros grandes experimentadores. Mezclaron, calentaron, destilaron.
Inventaron equipo de laboratorio.
Exacto. Desarrollaron las técnicas que usamos hoy. Eran precursores, sin saberlo. Lo que el guión resalta con el salto a Boyle y Lavoisier no es un simple cambio de nombres, es un cambio de filosofía.
¿Cómo que un cambio de filosofía? ¿A qué te refieres?
La alquimia era cualitativa, era secreta. La química de Lavoisier se volvió cuantitativa y pública. Lavoisier hizo algo que lo cambió todo. Puso las cosas en una balanza, literalmente. Pesaba todo antes y después de cada reacción, y al hacer eso, descubrió la ley de la conservación de la materia.
Que nada se crea ni se destruye, solo se transforma.
Justo eso. Y ese fue el fin de la magia y el nacimiento de la química como ciencia. Incluir esta pequeña lección de historia le enseña al estudiante algo fundamental, que la ciencia no es un libro de hechos estáticos, es un proceso, una historia de errores, de intuiciones y de cómo aprendimos a medir las cosas correctamente.
Es la historia de cómo aprendimos a confiar en la balanza más que en nuestras creencias. Fascinante. Y justo después de eso, de establecer que la química es una ciencia de medición, el guión se mete de lleno al núcleo de la lección, clasificar la materia. Y presenta esta lista que, la verdad, sí puede abrumar al principio. Propiedades físicas, químicas, extensivas e intensivas. Suena que hay que sacar las tarjetas y empezar a memorizar.
Exacto. Y los creadores del guión lo saben. Por eso no te avientan la lista ya. Te dan una herramienta mental, una especie de llave maestra. Para el primer par, físicas contra químicas, la llave es una pregunta súper simple. ¿Cambia la identidad de la sustancia? Esta pregunta es oro puro. Es el filtro que te permite pensar como químico sin saberte de memoria toda la tabla periódica.
A ver, vamos a usar esa llave. El guión pone el ejemplo del punto de ebullición del agua. Si aplico la pregunta, el agua hierve, se convierte en vapor. Pero sigue siendo H2O, no cambió su identidad. Entonces es una propiedad física, ¿ok? Funciona. Pero, ¿qué pasa con algo que parece más ambiguo? Por ejemplo, si disuelvo sal en agua, la sal, pues, desaparece. Ya no la veo. ¿Eso no podría parecer un cambio químico para un estudiante?
Y es una de las primeras confusiones. La respuesta sigue estando en la pregunta, pero hay que ser más rigurosos. ¿La sal de verdad cambió su identidad? No. Sus partículas nada más se dispersaron en el agua. ¿Me explico? Es una mezcla. Y la prueba es que si hierves esa agua, el vapor se va y la sal se queda en el fondo. La puedes recuperar. En cambio, cuando el hierro se oxida, como dice el guión, ese metal gris se convierte en un polvo rojizo, el óxido de hierro. Es una sustancia nueva.
Ya no hay vuelta atrás. No puedes desoxidarlo tan fácil.
Exacto. La identidad cambió para siempre. La pregunta funciona, pero te exige pensar en todo el proceso.
Entendido. La clave es si la transformación es fundamental, no. Ok, eso cubre físicas y químicas. Pero luego viene el otro par. Extensivas e intensivas. ¿Cuál es la llave maestra para estas?
Aquí la pregunta es todavía más directa. ¿La propiedad depende de cuánta materia tengo? ¿Es casi un sí o un no? Las propiedades extensivas, como la masa o el volumen, te gritan ¡sí! La masa de un garrafón de agua es obviamente mayor que la de un vaso. Son extensas, dependen de la extensión de la materia.
Vale, esas son las lógicas. Las obvias. ¿Y las intensivas?
Las intensivas son las más interesantes. Son las que responden un rotundo no. Son como la huella digital de la sustancia, su ADN. No les importa si tienes una tonelada o una gotita. El guión da el ejemplo perfecto. La densidad del agua es un gramo por mililitro. Y punto. Un charco o un océano tienen la misma densidad. Igual el color o el punto de ebullición. Son propiedades intensivas, intrínsecas. Son las que usamos para identificar algo desconocido. Son su verdadera firma.
Me gusta mucho esa idea de la huella digital. Lo hace súper intuitivo. Y aquí es donde el guión demuestra que no solo es teoría, sino que quiere que la usemos. Plantea tres ejercicios prácticos, como pequeños acertijos para ver si de verdad entendimos estas preguntas clave. ¿Los analizamos?
Claro, es la parte más importante. Es el momento de pasar del saber al hacer.
Perfecto. El primero dice: la densidad del agua es 1 gramo ml. Esta es una propiedad. La respuesta correcta es intensiva. ¿Qué busca evaluar esta pregunta en su diseño?
Fíjate que es una pregunta muy bien pensada. Parece simple, pero está hecha para cachar al que confunde densidad con peso. Alguien podría pensar, bueno, más agua pesa más, entonces es extensiva. Pero no. La pregunta es sobre la densidad, esa relación entre masa y volumen. Y si aplicas la pregunta clave, depende de la cantidad, la respuesta es no. La densidad es la firma del agua. No cambia. Te obliga a aplicar la regla, no a irte por la intuición.
Ok, te fuerza a ser preciso. El segundo ejercicio. ¿El hierro se oxida al contacto con el aire? ¿Esto describe una propiedad? La respuesta correcta es química. ¿Cómo llegamos ahí?
Usando la otra llave. Cambia la identidad. El enunciado describe una transformación. El hierro se convierte en herrumbre, un óxido. Ya no es hierro.
Es una sustancia totalmente nueva.
Es una sustancia nueva. Por lo tanto, esa capacidad de transformarse es una propiedad química del hierro. Lo interesante aquí es que te presenta un proceso, una acción, se oxida y te pide que lo clasifiques. Te enseña que las propiedades químicas muchas veces se describen como el potencial de cambiar.
El potencial de convertirse en otra cosa.
Claro, tiene toda la lógica. Y el tercer ejercicio me gustó porque cambia un poco el formato. Te pide encontrar al impostor, por así decirlo. Dice, ¿cuál de estos es un ejemplo de propiedad física? Y las opciones son la combustión de la gasolina, la fermentación del pan y el punto de ebullición del agua.
Este es mi favorito. Te obliga a hacer un análisis comparativo, a aplicar la pregunta clave tres veces. A ver, uno, combustión de la gasolina. La gasolina se convierte en gases, en CO2. Deja de ser gasolina. Cambio químico. 2. Fermentación. El azúcar de la masa se vuelve alcohol y dióxido de carbono. Cambio químico. 3. Ebullición del agua. El agua líquida se hace vapor de agua. Sigue siendo H2O. Cambio físico.
Entonces, el punto de ebullición es la propiedad física.
Exactamente. Es un ejercicio muy elegante porque refuerza el concepto por eliminación. Te obliga a justificar por qué las otras dos no son correctas.
Cierto, es un ciclo de aprendizaje muy completo. Teoría, herramienta mental y luego una prueba desde diferentes ángulos. Y ya para cerrar, el guión no termina de golpe, sino que anuncia el siguiente paso. La estructura atómica. Protones, neutrones, electrones. Se siente como el siguiente capítulo lógico de una serie, ¿no?
Totalmente. Es que es un diseño intencional. En pedagogía le llaman andamiaje o scaffolding. Vas construyendo el conocimiento en capas. Piénsalo así. Toda esta primera lección fue para describir la materia a nivel macroscópico, lo que podemos ver y tocar. Una vez que ya sabes cómo se comporta la materia, la siguiente pregunta natural es ¿por qué?
Claro, ¿por qué el agua hierve a 100 grados y no a 80? ¿Por qué el hierro se oxida tan fácil y el oro no?
Exactamente. Y la respuesta a todos esos porqués no está en la superficie. Está en el nivel microscópico, en la estructura de los átomos. No puedes entender la oxidación del hierro si no entiendes que sus átomos están como ansiosos por regalar electrones. El guión te lleva de la mano de lo visible a lo invisible. Establece una base sólida de observación para luego explicar las causas. Es una estructura brillante.
Vaya, al desmenuzarlo así, ese simple guión de video se revela como una pieza de ingeniería educativa muy, muy sofisticada. Si tuviera que resumir, diría que son tres pilares. Primero, la relevancia. Empezar por el para qué antes del qué. Segundo, el contexto histórico, para entender que la ciencia es un proceso. Y tercero, y quizá lo más potente, esas herramientas mentales, las preguntas clave, para transformar datos en un método para pensar.
Diste en el clavo. Esos son los cimientos. Y si me permites, me gustaría cerrar con una última idea que todo esto inspira. Este guión, de forma muy efectiva, nos enseña a identificar y clasificar las propiedades de lo que ya existe. Nos entrena como observadores. Pero la verdadera revolución de la química moderna no está solo en observar, está en manipular y en diseñar esas propiedades.
¿A qué te refieres? ¿Cómo crear materiales desde cero?
Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. Si ya atendemos las reglas que hacen que algo sea denso o inflamable o reactivo, ¿qué nos detiene de empezar a escribir nuestras propias reglas? ¿Qué nos impide diseñar materiales a la carta, con las propiedades exactas que necesitamos? Desde fármacos que solo ataquen células cancerígenas hasta plásticos que se biodegraden en días, el guión enseña el primer paso, que es leer el libro de la naturaleza. El horizonte de la química es aprender a escribir nuestros propios capítulos en él. La identificación es el principio del camino. La creación es el destino.